Luciano Álvarez, Gonzalo Delgado, Fernando Rosenblatt, ¿se van a portar bien esta mañana?
Sí, señorita.
Vamos a tener en paz esta tertulia.
El niño de Rosenblatt es el que se porta mal.
Bueno. Golpes prometo que no va a haber.
Bien, tampoco insultos, en todo caso. Vamos a
y vamos a tratar de evitarlos.
En todo caso, abortamos la tertulia.
En realidad uno puede...
Si no, ahí está. Si usted se porta mal, yo aborto la tertulia.
Se levanta la sesión.
Pero hablemos ahora en serio, porque este tema vaya si lo es. El Senado aprobó ayer en general el proyecto de salud sexual y reproductiva, incluyendo el artículo que despenaliza el aborto. La votación finalmente resultó de 18 a 13, porque a las 15 adhesiones que ya había conseguido la iniciativa cuando fue tratada el mes pasado, se sumaron los votos de los senadores Julio Lara, del Partido Nacional, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, y de Alberto Cid, del Frente Amplio. En contra del proyecto votó todo el Partido Nacional, salvo obviamente el senador Cid, Lara, y el senador de Asamblea Uruguay, Carlos Baraíbar, que fue el único que votó, digamos, en contra en el sector del Frente Amplio. Bueno, pero finalmente entonces en el Senado fue aprobado y esto en definitiva significa media sanción de este proyecto.
Sí, lo primero a comentar es que es media sanción. Uh-huh. Algunos medios hoy titulaban, se despenalizó el aborto. Y bueno,
sí, juega con una suposición o especulación en cuanto a que en diputados los votos están sobrados también.
Sí, y con una suposición del, digamos, que no hay que olvidar
que levantan el veto.
Totalmente. Igual
quizá contrariamente a la suposición va en sentido contrario.
Claro, llega a la mayoría exigente. Y es otra de las cosas que estaría bueno conversar, pero arrancamos por la ley o por el proyecto todavía.
Yo puedo decir lo siguiente, en esta misma mesa discutí hace un tiempo largo con la senadora Mónica Xavier, que estaba sentada donde está Gonzalo ahora, y yo sigo manteniendo las mismas opiniones que mantuve en ese momento y quiero reiterarlas. Yo creo que en primer lugar hay un problema que la argumentación sí a la vida o no a la vida, me parece que es una pésima argumentación. La gente que está en contra de la ley me parece que descalifica a sus adversarios de una manera que no es correcta. La segunda cuestión es que evidentemente hay un problema social, nadie lo discute, todos lo sabemos, que es un problema endémico en el Uruguay y que es muy grave. Y que sobre esos problemas graves no se actúa simplemente con principios morales, sino que se actúa buscando el menor mal para la sociedad. Yo en esa época ponía el argumento de que cuando en el Uruguay se discutía el tema sobre la prostitución a principios de siglo, dos figuras tan imponentes como José Valle y Ordóñez y Paulina Luisi estaban en posiciones enfrentadas. Valle y Ordóñez estaba de acuerdo y al final se impuso, lógicamente, por razones de poder, por legislar la prostitución, y Paulina Luisi, las figuras fundamentales de la historia uruguaya, no solamente del feminismo uruguayo, estaba en contra absolutamente y era prohibicionista, era abolicionista, de modo que partiendo del mismo diagnóstico, uno puede tener distintas posiciones.
Luciano, mi pregunta es, empezaste con una afirmación que me dejó un poco preocupada. ¿No se actúa con principios morales? ¿Es estrictamente así? ¿O no se actúa con principios morales asociados a determinada moral filosóficamente?
La mera enunciación de principios morales no es suficiente. Decir que alguien está en contra de la vida es suponer que el otro carece de un principio moral fundamental, que es la defensa de la vida.
En ese sentido, lo que dice Luciano, me parece que yo coincido, y es descalificar la posición del otro en este tema, aduciendo que por su posición está contra la vida. Yo en ese sentido estoy de acuerdo.
A mí me parece...
Respeto a quienes creen que estar contra el aborto es defender la vida.
Claro,
porque me parece una posición que yo no comparto, pero que es respetable. Lo que sí no comparto, que me parece que lo que plantea Luciano, es la descalificación de quienes, por ejemplo, en mi caso, estamos a favor del proyecto de ley, asumido como estamos contra la defensa de la vida o estamos, en algunos casos... Nosotros, algunos de la iglesia, somos casi asesinos.
O agrego una arista más a esto, digamos, que el movimiento por la vida, que hace una defensa, digamos, de toda esta cuestión contraria al proyecto de ley, y en todos lados pasa esto, digo, en Estados Unidos los pro-life, los pro-vida contra los pro-choice, los pro opción, digamos, reducen ese movimiento por la vida a esta cuestión. Y eso también, digamos, es preocupante para un movimiento que defiende la vida. Digamos, no solo por la contraposición con el otro, acusándolo de apoyar la muerte, sino también a qué se extiende el concepto de, digamos, de estamos en favor de la vida. Las situaciones en el Uruguay contrarias al derecho a la vida no solo se resumen a la discusión sobre este proyecto, y creo que sería interesante plantearse ese debate.
Aún tomándolo en ese punto, Fernando, yo creo que hay quienes están a favor o en contra de la ley. Realmente en su argumentación pierden también ese elemento de vista, lo que acabamos de señalar y que coincidimos, y también pierden de vista un hecho de la realidad. O sea, la realidad es como es y no como nosotros desearíamos que fuera. Entonces, a mí me gustaría que eso no sucediera, que la situación social fuera totalmente distinta, que no hubiera un hábito de abortos clandestinos tan desarrollado en Uruguay. Me gustaría, pero la realidad es otra. Entonces hay que pensar desde la realidad, me parece esencial.
Pero pensando ahora, desde la realidad, precisamente, yo he escuchado muchísimas personas que contestan, yo no soy abortista, es decir, pero apruebo esta ley, o estoy de acuerdo con esta ley, justamente en función de la realidad tal cual está dada en este país. ¿Y qué quiere decir no soy abortista? De alguna forma hay un juicio de valor, porque no ser abortista significa que el aborto es de alguna forma una, sino la muerte de un feto o la interrupción de una posible vida. Hay un concepto que en esa contextualización
es que están ubicados,
está hablando de la vida. Entonces, hay una especie de situación intermedia en la argumentación que tiende a ubicados, tener en cuenta una realidad que en realidad está afectando otras vidas.
Luciano empezó por eso. Están ubicados, digamos, en planos argumentativos diferentes. Uno, por el lado, digamos, apoyado en argumentos básicamente morales, si se quiere, y otro en argumentos, digamos, que tienen que ver con cuestiones, digamos, de salud, de atención a la salud, de protección de la salud, digamos, más pragmático, si se quiere, más orientado hacia lo que sucede en la realidad a raíz de una penalización de una práctica.
Sí, yo quiero agregar una cuestión y que exceda la realidad, o sea, desde mi punto de vista, o por lo menos en mi posición personal, mi apoyo al proyecto de ley o mi conformidad con el proyecto de ley excede la cuestión de es la realidad que nos desborda. Es cierto, hay una realidad que nos desborda y que creo que es considerable, pero por encima de esa realidad yo creo en el proyecto de ley, aunque la realidad no fuera esta.
Ahí
¿por
está.
Qué?
Ese es el argumento que usted
¿por qué? Porque, y eso no quiere decir ser pro-abortista. Ser pro-abortista sería ser hincha del aborto. Casi que
claro,
recomendarlo. Provocar embarazos a propósito
no te cuides,
para abortar.
Cualquier cosa, total,
claro,
no pasa nada.
Y en realidad me parece que eso es un mote que se le ha puesto a la ley que es totalmente injusto. Si vos lees la ley entera, yo sé que no todo el mundo tiene el tiempo ni la paciencia para hacerlo, tampoco es una ley muy larga. Si vos lees la ley entera, no es una ley que se centra en viva la Pepa, vamos a despenalizar el aborto y que cada uno haga lo que quiera.
Ni siquiera es la primera recomendación.
Plantea un montón de cuestiones paralelas, anteriores y posteriores al aborto, y plantea desde el punto de vista integral, digamos, una cuestión que incluso algún...
una concepción integral de la salud sexual.
Exactamente, que algún legislador, senador blanco, se mostró contrario a esa integralidad de la ley, que habla de salud sexual como una cuestión educativa. O sea, a ver... me cuesta asumirme coincidiendo con Sanguinetti, pero hay una cosa que dice Sanguinetti ayer, que es verdad, nadie va a hacer un aborto contento. O sea, nadie va a abortar contento porque lo va a hacer.
No, porque entre todo otras cosas es
por lo tanto, médico, por lo tanto, desde,
no debe ser agradable.
Desde ese lugar no. Ya no sos pro-abortista, o sea, entonces me parece que asumir como pro-abortista a quien apoya este proyecto de ley es una concepción errada. Así como yo respeto lo que dice Baraybar y lo que dicen muchos legisladores blancos de sobre una cuestión de formación y de concepción y de mi visión de la vida, no puedo votar un proyecto de esto, me parece perfectamente respetable. También es respetable que no te consideren proabortista o asesino porque estás
ahora,
a favor de la ley.
Pero tú dijiste algo y me gustaría que lo argumentaras, porque cuando yo planteé que detrás de esa respuesta que muchos te dan, yo no soy abortista, que sería la tuya, en realidad yo preferiría de poder elegir que la vida continuara. Para mi gusto, en muchas de esas respuestas está eso, pero atiendo la condición de la madre en primer lugar y entonces acepto la interrupción. Pero tú me decías que tú eras, también tenías otro tipo de argumentos para que aunque no fuera necesario de acuerdo a una realidad que está dada, también estarías de acuerdo con el aborto.
A lo que yo me refiero es que la realidad dice que hay más de 30.000 abortos por año, según cifras.
Me dijiste que independientemente
por eso, te voy a marcar las dos cosas. Hay una cosa que es real y es, en realidad, en esta situación real, lo que se genera no es salvar más vidas, sino que quienes puedan pagarse un aborto como la gente, lo hagan, y quienes no,
y ni
se mueran o pongan
en riesgo que sea como la gente.
Yo te diría es evitar un mal mayor.
Eso, por un lado. Ahora, por otro lado, yo creo que, desde mi concepción del mundo, digamos, o sea, estas son las cosas que yo creo que definen a un gobierno como progresista o no, para poner un término muy utilizado y hasta vilipendiado, si se quiere. Este tipo de cosas, como el matrimonio homosexual en otro sentido, como la liberalización de determinadas drogas, o sea, esas son las conductas que, para mi gusto, tomo como ejemplo clarísimo el gobierno de Zapatero, definen un camino progresista o no de un gobierno. Ahora, podemos estar de acuerdo o no, y yo respeto a quienes no piensan como yo, pero yo creo que incluso, más allá de las obligaciones que impone la realidad, es una ley que está buena. Que es una ley que está buena porque fomenta la educación, intenta, le da un valor a la vida desde el momento en el que trata que el aborto sea el último paso necesario, pero también se posiciona respecto a algo con lo que yo estoy de acuerdo y que yo no me llegó a pasar porque, digamos, no tuve la situación de tener que decidir sobre si abortar o no, le pasó a gente que conozco. Creo que es muy difícil que haya alguien que no conozca a alguien que vive la situación. Sí proyecté alguna vez qué pasaría si me pasara, sobre todo cuando tenía 16 o 17 años, y desde mi punto de vista, no solo es pensar en traer vidas por traer, porque además es traer vidas por traer, sino es traer vidas para qué, en qué contexto y con qué posibilidades. Y que muchos de los que yo creo hoy están contra esta ley son los mismos que dicen cómo van a tener 5 o 6 hijos si no los pueden.
Pero ahí entramos en otro diseño del problema. Yo voy a decir esto.
¿Entremos?
Hasta ahora,
argumentación de que el cambio, porque el solo hecho del cambio es progresismo, no estoy de acuerdo. Así que vamos a fundamentar que es un cambio en el progreso, que tú lo estás haciendo.
Ahora yo voy a argumentar.
No, yo no pretendo que estén todos de acuerdo conmigo.
Voy a argumentar en otro sentido.
Planteo mi visión.
Yo creo que he dicho claramente lo que pensaba sobre la polémica, no el debate, sino la polémica, en el sentido de somos buenos, somos malos. También puedo decir que yo tengo los mismos principios que puede tener, digo, raíz católica, soy católico, en fin, o sea, no niego para nada esa condición, por lo tanto tengo los mismos reflejos condicionados que tienen muchos. Pero acepto que en una sociedad laica y democrática, y donde la sociedad debe hacerse cargo de la multiplicidad de fuentes de historia, de situaciones, estas cosas hay que verlas de esa manera. Por lo tanto, yo puedo decir, de la misma manera que decía Valle y Ordóñez y Paulina Luisi, desde la misma postura se enfrentaban respecto a la solución, también podría haber otras cosas acá que yo tengo, obviamente, dificultades para conocer en profundidad. Pero sí algunas cosas sé. Yo hace muchos años hice una ficción, un docudrama, que se dio en Canal 10 hace muchos años, que era una investigación científica, originalmente, sobre consecuencias psicológicas del aborto provocado. Imagina que para mí, que tenía 30 años en esa época, 30 y pocos años, en realidad era una cuestión muy difícil y me metí a estudiar una cantidad de historias clínicas, una enormidad de entrevistas y todo eso, y era evidente, y en ese sentido, que nunca es deseable. Que aún en casos que nosotros habíamos recogido como casos producidos en el exterior, con todas las condiciones y con gente que decía no había pasado nada, había pasado. O sea, que es indeseable como hecho, es indeseable. Me parece que no hay posibilidad de generar otras opiniones diciendo, bueno, es deseable, nadie puede decirlo. Ahora, ¿en qué cosas a mí concretamente la ley me molesta, que va en contra de mis principios y fuertemente?
hay una cosa que es menor, que es depositar en el saber médico la decisión. A mí no me parece, que no es menor, quiero decir, ¿no? A mí me parece que tener que decir que el médico decide en tales circunstancias, de plantearle, mira, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, a mí me parece que no es una cosa, no es un buen camino. Pero, en segundo lugar, lo que a mí me hiere profundamente en mi concepción moral de la sociedad es que el hombre no existe. En esta ley, el hombre, casado, soltero, no sé qué, no existe. Yo se lo dije hace mucho tiempo también a la señora Javier, y ella sostenía que, bueno, había razones para que el hombre no existiera. Yo creo que estamos viviendo hoy en día una crisis social extremadamente fuerte, que no es menor, y que también los estudios psicológicos abundan sobre eso, que es una tendencia a las familias monoparentales. Es decir, está sucediendo algo, merced a lo cual, el hombre cada vez tiene menos lugar en la constitución de los individuos de la sociedad. Es decir, las familias monoparentales de mujeres son absolutamente dominante. Entonces, esto tiene dos consecuencias. Yo no digo que todos los hombres quieren ser padres responsables, hacerse cargo.
Déjame
terminar el argumentito y
dale, perdón.
Yo no digo que todos los hombres son tipos que quieren ser padres responsables, hacerse cargo. Es más, yo creo que un alto porcentaje ha vuelto a una suerte de condición animal que es toque y me voy. ¿Está? Es decir, mirá, arreglate la sola, chao, fenómeno, saludos, buenas tardes. En ese sentido la ley tendría razón. Pero yo creo que es un mal índice. Yo creo que los hombres hemos perdido un rol importantísimo en la sociedad. Teníamos un rol que diríamos no era bueno. El pater familias, todo eso está bien. Se perdió, lo tiramos. Pero a veces creo que hemos tirado al bebé con el agua del baño. Y entonces yo quisiera una sociedad donde los hombres volviéramos a tener hubiera una lectura moral del hombre. Nuevamente, yo que no la hay.
Yo advierto que conozco casos en los cuales una madre sola abandona a su hijo, lo deja y el padre lo levanta.
Bueno, perfecto. No estoy hablando de casas individuales. Digo, estoy diciendo que el hombre forma parte de esto, que yo sepa el señor por una semillita, a menos que volvamos a la idea de que hacemos fecundación de otra manera. Pero algo tenés que ver en el asunto. Mm. Y entonces que a vos te diga, no, mire, ¿sabe qué? Usted no tiene que ver, ni para bien ni para mal. Si usted, si su mujer decide su mujer, y con ese argumento yo voy a decir una cosa que es contundente. Entonces vos, tu mujer decide sobre, si o la madre, no tu mujer, digo, la madre del niño que te pertenece, o que sos padre, decide que vos no tocas pito. Si lo quiere tener, lo tiene, o no lo quiere tener, no lo tiene. Con ese argumento, el hombre podría ir a la ley y decir, ¿sabe qué? Yo no reconozco la paternidad y no le paso ni un mango. No me ocupo, no tengo nada que ver. Porque, total, es la mujer la que decide. Ahí me parece que hay un argumento de peso donde no está bien pensada la cosa. Y ciertos radicalismos simplistas de los últimos tiempos se imponen sin que los hombres tengamos mucho pito que tocar en esta fiesta.
Le toca a Fernando que hace rato de salir.
No, yo quería volver a la opinión sobre la ley. Después podemos...
Esto sobre todo lo que dije está...
No, la ley. ¿Puedo contar una cosa de eso?
Sí, dale. Eso está estrictamente... Todo lo que acabo de argumentar está en la ley.
No, lo que voy a la
concepción de la ley. Capaz que soy antigénero en lo que voy a plantear de lo que decimos, pero si vos pusiste la semillita, te vas a tener que hacer cargo. O sea, así como estoy de acuerdo, mi visión del mundo se acerca mucho más a lo que plantea esta ley que a lo que hoy rige, también te digo que si no te preocupaste por tener determinada conducta que evitara la posibilidad de la semillita,
pero la conducta es a medias.
A llorar al cuartito.
No jorobes.
Aunque no quieras.
Que yo sepa, en esa media.
Porque ahí sí, el que se come el garrón es el niño, que no va a tener los suficientes insumos para la educación, para el desarrollo y para todo lo demás que merece.
Y a vos, si te gusta ser padre, y entonces tu mujer decía, mira, yo no quiero tener hijos. ¿Sabes qué? Yo no quiero tener hijos.
Desde esa posición es discutible.
Yo no quiero tener hijos, ¿sabes qué? Y no lo vamos a tener.
Desde esa posición es sostenible. Lo que no me parece sostenible es el agregado que hiciste de, bueno, como yo no lo quería tener y ella sí, yo lo voy a...
No, pero eso favorece, lo que yo digo que es que eso puede favorecer una conducta que ya está instalada en la sociedad. Ojo, yo estoy criticando fuertemente una conducta masculina que tiene que ver con...
está bien.
Toco y me voy.
Señores, Fernando pidiendo la palabra y se nos acaba el tiempo.
No, quería dejar sentada también mi opinión con respecto al proyecto, que no la había señalado. Yo estoy totalmente de acuerdo con la aprobación, la media sanción de este proyecto. Yo creo que es una ley que desarrolla una cuestión desde la libertad con responsabilidad, y no atada a preceptos morales superiores que en ocasiones son ajenos a los principios básicos de nuestra vida republicana aquí en el Uruguay, y cómo está entendida la vida republicana aquí en el Uruguay. Y creo que supone alejarnos de una mezquindad que muchas veces el atarnos a principios morales excesivamente nos provoca movernos en una mezquindad que uno podría decir, bueno, es el deber ser. Sí, pero el deber ser siempre, siempre tiene un anclaje en un proceso histórico, en un proceso social y en un proceso vivido por una sociedad. Es decir, el deber ser ajeno a todos esos procesos y a esas realidades no es deber ser, y pasa a ser sí cuestiones morales superiores que no tienen que ver, que no están vinculados con una vida republicana, la que decidimos aquí en Uruguay hace mucho tiempo.